demasiado.
¿Te contaba yo que hice de figuración en esa serie?
Sí.
Sí.
Mira, sí. No lo sabía yo, te voy a buscar.
Pues hice de mensajero, de sí. MRV doble, hice de camarero, de viandante, por aquí, se rodaba en San Sebastián de los Reyes. Anda. Y estaba muy gracioso, me lo pasé muy bien, muy divertido, hay que reírse, yo me lo pasé muy bien, la verdad.
Pues claro.
Oye, si es que igual, te van a pagar lo mismo, sí, ¿qué vamos a hacerlo? Vamos a pasarlo muy bien esta tarde, está Gonzalo Mirón por aquí.
Arrímate.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, sin palillo viene, ¿no?
Muy buenas tardes.
5:30 de la tarde, luego va a venir el del palillo, que es Pipi Estrada, bueno, viene con el piponazo, de palillo nada.
Palillo y chándal.
¿Qué viste? Palillo, últimamente llamar, viste así.
¿Sabes qué? Por ella me llamaba Palito Ortega. La Mira. Felicita a. Eso lo hubiéramos petado, ¿eh? Palillo Ortega.
Chorro de voz traes hoy, ¿eh?
Oye, estoy absolutamente. Estoy on fire. Es que mañana cumplimos 10.
Fire.
Esto, mañana cumplimos 18 años.
¿Sabes? 1 de febrero, correcto.
1 de febrero, chico, qué fuerte. Primer, 6 de la mañana, ahí estaba el Ortega, con más sueño que vergüenza. Qué verdad, cómo ha pasado el tiempo, ¿eh?
Qué grande.
Mayoría de edad.
Sí. Bueno, ya la hemos pasado la mayoría de edad hace un tiempo, ¿eh? Está muy bien. Oye, 5:30 de la tarde. Damos unos consejos comerciales, ¿os parece? Sí,
que
invitamos a
esta
José Félix Díaz, que ha venido sin palillo también, y falta Pipi Estrada, que está, no sé qué está haciendo. Estará...
Mejor no saberlo.
Mejor no saberlo. Bueno, si lo quiere contar luego, lo cuente.
¿Será legal?
Será legal, siempre legal. Mi Pipi es siempre legal, que él y su palillo. 5:31, estamos en T4, estamos en Radio Marca.
Cariño, tenemos que instalarnos una alarma ya.
¿Y eso?
Ayer robaron a los de enfrente y no tenían alarma.
Uf, ¿están bien?
Sí, por suerte no estaban en casa. Podían haber entrado perfectamente en la nuestra.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
Empiezas la reforma con un gran portón de entrada con picaportes portugueses que aportan sobriedad. Y ya que ves la oportunidad, tiras la casa por la ventana y cambias por todo lo alto ese suelo tan inoportuno por otro porcelánico importado. Y sin que nada te importune, oye. Multiplica tu vida por mucho. Rascas multiplicador de la 11. Gana hasta 500.000 euros al instante. Hay más de 80 millones de euros en premios. Rascas multiplicador de la 11. A por ellos.
Este mes con Marca Motor probamos el Ferrari 812 Superfast, con un motor V12 con nada menos que 800 caballos. Ofrece casi sensaciones de Fórmula 1. Además te contamos cómo es el Ford Mustang Bullitt. Vuelve la leyenda 50 años después de la película de Steve McQueen. Te enseñamos los sorprendentes coches que se presentaron en la Feria CES de Las Vegas y analizamos el Audi e-tron y el Mercedes EQ Silver Arrow. Descúbrelo ya en tu kiosco.
Qué duros son los cuartos. Hace frío, se acumulan los partidos. Te pesan las piernas, juegas entre semana. Aviones, hoteles. Pero si pasas y llegas a semis y luego a la final en primavera, y si ganas, la gente te abraza, te piden autógrafos, levantas la copa, te suben el contrato, te compras un yate y te vas a Ibiza todo junio. Joder, pero es que hace un frío.
Y además, Grecha, yo no soy futbolista. Así que bueno, a ver si mejor termino de currar y llego pronto a casa y escucho las semis de la Copa del Rey en Marcador con Edu García y Javi Amaro. Este jueves, Girona-Real Madrid a las 9:30. Aquí en Radio Marca, la radio que te engancha al deporte y te saca una sonrisa. En Radio Marca... T4, con Vicente Ortega.
Terapia de grupo.
Aquí, rodeados de salados, estamos. través del Facebook Live hoy.
¿Cómo están las cabezas?
¿Cómo están las cabezas, Gonzalo Miró? Esto es así, ¿eh? Un saludo a toda la gente maravillosa que nos está siguiendo a través del Facebook Live. Una tarde más, un jueves más. Está Marco González ahí recogiendo, bueno, está haciendo encuestas, está reacciones, todo lo que ustedes quieran opinar. Pues lo vamos a ir luego escuchando y leyendo. Está por aquí Gonzalo Miró. Gonzalo, buenas tardes.
Muy buenas tardes,
¿qué tal?
Dicen.
Salado, bien, ¿eh?
Estoy espectacular.
Estás espectacular. Querido. ¿Te ha gustado a ti lo del palillo, eh?
Bueno, no para imitarlo, pero desde luego tiene su gracia.
No, pero me parece una buena pregunta que se podía transmitir también a los oyentes de T4 en Radio Marca cuando le han dicho a alguien a que no hay de hacer algo. Pues a este chico le dijeron que no había huevos de salir en el DNI con un palillo en la boca. Se hizo la foto en el fotomatón, se plantó en la comisaría, había revuelo, había lío, pensaron que fue un reflejo, un qué sé yo, y la foto en el DNI para adelante va con el palillo.
Con una cosa de esas, a lo mejor te da por ir a Estados Unidos y no entras. Bueno, un Barça Girona y no te dejan entrar.
Cuidado con ese tema, ¿eh? Ustedes se imaginan, en casa alguna vez le ha pasado a que no hay de hacer algo. Pues si les ocurre o recuerdan alguna divertida, nos la mandan, ¿eh? Al 628-2690-92, 628-2690-92, porque escucharlo puede ser muy divertido. Y si la quieren escribir, también la pueden escribir y luego Marcos la lee. Iñaki Cano, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tú recuerdas algún a que no hay...?
Sí, sí, yo he hecho varias.
¿Tú has hecho algunas de esas gordas?
Yo he hecho varias de a que no hay. ¿Sí? Y lo hemos hecho.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
¿Contables o incontables? Uncountables.
Bueno, las he hecho.
Las has hecho, ¿no? Gonzalo Miró, me temo yo que también, ¿eh?
Alguna.
Alguna he hecho, ¿no?
Alguna.
José Félix Díaz, no creo, porque es un tipo formal y serio. Félix, buenas tardes. Bueno, alguna.
Yo te recuerdo de los chocolates Milka.
Chocolates Milka. Un abrazo a la gente de Chocolates Milka. Pueden anunciarse, es un programa fundamental. Si quieren anunciar, pueden mandar también las tabletas o los chocolates, porque las tardes son muy largas aquí en Radio Marca. Avenida San Luis 25, mi nombre, Vicente Ortega. Pero aquí ponerme de Félix. No, yo lo reparto porque yo os veo venir y luego hay mucho enterado.
Pues mi vida es Cercedilla, pues lleno de vacas, alrededor de vacas, tal, y no sé, pues un día intentamos pues que uno fuera de la pobre fuera de las de Milka.
Que no hay para pintarla.
No hubo manera, pues no vamos ni. Cada vez que nos acercábamos, esto era claro a altas horas de la mañana, la verdad, ayer, ¿no? Bueno, de la noche,
a pintar la moradita, ¿no?
Sí, pues como la de ponernos a hacer ilusión, tener la de Milka y nada, fue imposible.
Saludos a José Manuel.
A todas las vacas.
Pipi Estrada. Pipi, seguro que ha tenido algún a que no hay lo que hay que tener. Pipi, buenas tardes, amigo.
Buenas tardes a todos.
Te veo muy bien.
Yo he hecho muchas cosas, pero principalmente porque estoy vivo. Entonces, es normal que uno haga muchas cosas.
Efectivamente.
Muchas cosas, A, B, C y D. Es decir, a este le gusta, a este no le gusta.
Me gusta, claro.
Pero
no.
Te voy a decir una cosa. Los que te quieren, te van a querer siempre. Y los que no te quieren, no te van a querer nunca. Entonces, ¿para qué te vas a estar preocupado?
Algo más loco que pedir un vaso de agua, habrás hecho, ¿no, Pichón?
Exactamente. Y te digo una cosa. A mí estas remontadas me están afectando a la cabeza. Me están afectando porque es que son unas remontadas que es que es una adrenalina.
¿Cómo se paga
un subidón de adrenalina?
¿Cómo se pagaba un 6-1?
Un 6-1 se pagaba, yo qué sé. Sí. 12,
ay, si lo hubiera salido. Ay, amigo. Si lo hubiera ay, salido, salado, la que habías liado. Tú,
12, fácil.
El otro día te mandaba yo desde aquí recuerdos,
señor,
para el fotógrafo del diario Sport, Fernando Zueras.
Sí, señor.
Y sigue ahí peleando el hombre.
Y le mandamos un abrazo. Estamos mandando
fuera, está duro él.
Estamos mandando la mierda al bicho.
Muy bien. Esa
entonces, saludos. Y de esas de a que no hay...
Sí.
Trajeron Lu Martín y Fernando Zueras un gran pelotón amarillo a Santander, donde estaba en Puente Viesgo la selección española. Por entonces teníamos una...
¿Tarpa, no?
Sí, pero teníamos en Madrid la peña, la banda Frontón Belfast, y el himno era La Vaca de Ibaiondo. Y nos pusimos a hacer la portada del disco La Vaca de Ibaiondo y... dijimos, a que no hay para hacer jugar a las vacas, al pelotón. Y allí nos metimos en un prado, Lu Martín, Fernando Zueras y un servidor, a hacerlas jugar a las vacas. Y como decía Javier Clemente, efectivamente las vacas de Ibaiondo, que veían todos los días entrenar al Athletic y tirar penaltis, un día le pusieron un balón a una vaca, se asustó y salió corriendo. Pues lo mismo nos pasó a nosotros, pero nos pusimos allí con las vacas a jugar al fútbol.
Me parece muy bien. Es que no, por
esa
antigua vaca...
Nos denunciaron
por
asustar a las vacas.
Ustedes no hagan eso, los estén escuchando en casa o en que salen ahora mismo del colegio con los niños, que esas cosas no se hacen, ¿no?
Las vacas son maravillosas. Yo cuando cuando voy
a mí es lo que más me gusta, una vaca y un toro, lo más yo, feliz del mundo.
Yo
¿eh?
Cuando voy en tren y paso por una pradera y hay vacas, me gusta cómo miran.
Sí, sí. Cómo ven pasar al tren.
Me gusta cómo
miran. Cómo ven pasar al tren.
Nadie te ha mirado con tanto cariño.
Nadie te ha mirado, ¿eh? Te miran con la cara, te miran embobadas, embobadas.
Con ternura, incluso.
Con ternura, qué bonito. Ayer no tuvo ternura el Barcelona con el Sevilla, no, ¿eh? No, no tuvo, aquello... No. Mira que empezó la cosa ahí con el penalti raro, ¿eh? Bueno, yo no sé, o sea, mucha polémica al respecto también de este... De este penalti, hombre, yo ese tropezón...
Yo si fuera otro, no me lo creería, pero yo... en el caso de Messi sí me lo creo, porque Messi no es tramposo.
Efectivamente, es la misma
sensación que se podrá equivocar en la jugada, se podrá equivocar, pero él no es tramposo. Él no es de tirarse fácil ni hacer...
No,
en eso es un futbolista limpio. Ahora, que la jugada se presta a confusión, sí, claro que se presta a confusión. Yo, sinceramente, creo que está ahí, en el límite, no lo sé.
Yo, como estaba el árbitro tan cerca, digo, pues lo ha visto, claro.
Está en el límite.
Lo ha visto, no, claro.
Yo es que me hace mucha gracia... ciertas apreciaciones arbitrales.
Verás.
No, considera que es lo suficientemente fuerte la patada que le da Messi al defensor para caerse. Y como le pega tan fuerte la patada, pues se cae. A mí, de verdad, yo no sé. El otro día en
Le pega, le pega a Messi, o sea, que la falta hubiera sido de Messi.
Para mí sí, evidentemente.
¿Me estás contando, Iñaki?
No te lo estoy contando, sí, tal y como lo veo.
¿Lo estás diciendo en serio?
Sí, sí, estoy vale. Hablando muy en serio, porque yo creo que el defensa...
¿Has parado la jugada y todo? ¿Eh? ¿Las parado? ¿Has parado?
He parado 50 veces.
Es verdad, que le arma la pierna de atrás y
se está... Es una jugada que se da mucho.
Se da muchísimo.
¿Eh? O sea, que se adelanta un defensa.
Se da mucho en fútbol y es yo creo que en esas faltas, se produzcan donde se produzcan, da igual la zona del campo, depende muy mucho si llegas a tocar balón o si solo has puesto el pie entre el balón y la pierna del que arma la pierna para golpear.
Y le frenas
Claro, yo creo que si hay contacto, o sea, si tú te adelantas y das balón, obviamente es falta del que golpea, porque termina golpeando la pierna. Pero yo interpreto que si tú pones el pie entre el balón y el que va a golpear y no estás tocando a nadie, yo creo que eso sí es falta. A mí me resulta una especie de zancadilla. Sí, ¿sabes lo que te quiero decir?
Pero
entiendo que es una jugada que se da mucho en fútbol y que es muy difícil de pitar.
Exacto. Que alguien que recibe una patada le piten un penalti en contra.
Esa es la historia.
Pero desde el punto de vista que ha dicho Gonzalo...
Lo ha explicado bien, ¿eh?
Sí, sí. Pero tú te ves la jugada yo de primera. Bueno, para empezar, yo no sé qué hacía metiendo la pierna ahí el jugador de Sevilla.
No, eso es un
en el piquito del área ahí, rodeado, fíjate la foto del periódico de
Dinamarca. Sí, sí, es tremendo.
Rodeado de jugadores del Sevilla, de repente él va y mete la pierna.
¿Para qué?
Pero es que está cambiando todo, Félix, porque está, tú efectivamente dice recibe una patada y le pitan penalti, pero es que está cambiando todo de una manera increíble y peligrosa. A un futbolista que le hacen falta le expulsan, como es el caso de Jeunet. Le hacen falta y le expulsan.
Está cambiando todo.
Eso está mal pitado. ¿Y
por qué esto está bien?
Es que es una jugada rarísima. Es que
¿por
eso,
qué
en el
lo de
campo,
está mal pitado y esto está bien?
Yo creo que porque
en el caso de dentro del área de lo de Jenner se hubiese sido penalti, ¿no? Y le hacen falta a él, ¿no? ¿Hubiese sido penalti o no?
Vuelvo otra vez a las apreciaciones.
No la
el otro
jugada.
Día el árbitro del Girona Fútbol Club Barcelona no estima la suficiente fuerza, no aprecia que el tirón de la camiseta que tapó todo el área de Stuani no fue lo suficiente como para pitar penalti. Y en esto sí consideran que es lo suficientemente fuerte para que se tropiece el jugador del Fútbol Club Barcelona.
Las cosas del fútbol, Iñaki, las cosas del fútbol.
A mí las apreciaciones y los protocolos empiezan a hartarme y soy partidario del VAR.
Yo lo que no estoy entendiendo en las últimas semanas es por qué los árbitros han dejado de ir a ver la jugada. No lo entiendo. O sea, yo creo que es que tardan 30 segundos en ir a verla, en ratificar lo que ellos han pitado, o parece ser que ya la figura de la televisión abajo ha desaparecido, porque no van a ver la jugada. Y no sé el motivo. Al principio sí lo hacían y ahora no lo hacen.
De todas formas, yo estando de acuerdo contigo, creo que tendrían que ir a ver el monitor mucho más de lo que lo hacen. Soy un enamorado del VAR. Creo que ha venido aquí para mejorar el fútbol. Creo que de hecho lo está haciendo. Creo que todavía se tiene que aplicar muchísimo mejor. Pero no creo que un árbitro yendo al monitor en esta jugada hubiera variado, hubiera interpretado
igual,
otra cosa de,
es igual,
de la que lo
pero
ha hecho.
Que lo vea.
Sí, pero que estoy hablando más allá de la jugada de ayer y de luego podemos hablar si afecta muchísimo al resultado o no, teniendo en cuenta lo que pasó después. Es una jugada realmente que a mí me ofrece muchas dudas. cuando tú interpones el pie entre el balón y un jugador que ya ha armado la pierna para golpear. Para mí no es lo mismo si el jugador que está intentando parar ese disparo ha tocado el balón o no lo ha hecho. Uh-huh. Porque
ya está.
De veras, yo interpreto que es una especie de zancadilla.
Volvemos a lo de otra vez, está bien, Gonzalo, que no aparece en el reglamento lo de tocar el balón. Uh-huh. Es que eso no, eso es que no, eso no aparece, no existe.
No existe.
No hay esa, no pone en ningún sitio si lo sé, de tocar el balón.
Ahora, si esto, José Pérez, es, de la es todo interpretativo. Tú también,
a lo que voy es que si yo si tú vas a golpear la pelota, yo llego antes, toco el balón.
Entiendo lo que dices perfectamente.
Toco el balón. Pues doy por hecho que me ha adelantado. Si lo único que hago es interponer mi pie entre tu golpeo y el balón,
claro, es que a mí en el fondo,
¿qué forma de defender es esa?
Que yo soy el jugador del Sevilla y como, fíjate a dónde voy, al extremo que voy, ¿eh? Que van a estar algunos y les va a dar algo por lo que voy a decir ahora mismo. Que yo mi intención es llegar al balón.
Claro.
Pero como me da una patada, me da una patada a Messi, no me da tiempo a llegar al balón.
Pero casi siempre que uno intenta, casi siempre que uno hace falta, primero intenta llegar al balón.
Ah, pero en la jugada esta que te estoy diciendo.
Si no llegas es cuando te pitan la falta.
No, es que a mí, es que yo no llego porque Messi me da una patada.
No.
No.
No, 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 no. No,
eso
no,
es lo que tú aprecias.
No, claro, claro. No, no es así. No, porque el pie del jugador.
Los dos argumentos son válidos,
¿eh? No llega porque no llega.
Claro, no llega porque. Y está en el suelo. El jugador no ha llegado a darle la pelota.
Yo es que quiero resbalarme por la hierba para llegar al balón, pero como me da la patada Messi, no llego.
No era el caso. De hecho, son jugadas, por lo general, más allá de esta, las que se parecen a esta, son jugadas donde el jugador, que en este caso está defendiendo, no ha ido al suelo, ¿eh? Suele interponer el pie entre el balón y el jugador que va a golpear la pelota manteniéndose de pie.
Y a partir de ese momento el Barcelona se mete en el partido, mete 1-0, el penalti falla.
Ya estaba metido
en el partido. ¿No? O sea, que el Barcelona no gana,
el repaso 6, que le da,
no gana 6-1 no.
El repaso
porque
que
te
le
tropieza
da,
Messi y pita penalti.
El repaso que le da el Barça al Sevilla.
El primer gol era
el repaso es de un...
El repaso que le da el Barça al Sevilla es... exagerado.
Y el penalti, o sea, no es culpa del árbitro que lo falla. No,
es una...
Y Cilesen está muy bien. Es y el Parado dos buenísimas.
Aquí, repaso, pero el Sevilla tuvo...
con 4-1.
Acongojadito al Barcelona durante 10-15 minutos.
Pero mientras que el Barça... 4-0
a favor, ¿eh?
Mientras que el Barça liquida todas las que tiene, el Sevilla las falla. Y mientras que el Barça va a la remontada, el Sevilla con el 2-0 dice... Bueno, voy a ver cómo lo saco adelante. Y cuando se quiere dar cuenta está...
No, pero fíjate, se mete en el partido con 4-1, ¿eh? Y está durante 10 minutos. Lo que pasa es que marca el gol y desaparece en ataque también. Porque
¿no tardó mucho en salir Ben Yedder, por ejemplo?
Bueno, yo no sé qué reparto es como las copas. Si la Liga la están repartiendo los entrenadores minutos, porque, por ejemplo, Diozola se queda fuera porque Carvajal no puede jugar el domingo. O sea, que decirte que tienen sus entrenadores, sus esquemas... No sé si era lo previsto, no era lo previsto. Entró con 4-1, ¿no? Ben Yedder, si no me equivoco. Bueno, pues
tardó mundo
a mí me da la sensación de que el Sevilla... Nunca...
Hay un cabrón en Sevilla gordo, ¿eh? También lo
a mí me da la sensación de que el equipo en general, no sé si por qué se transmitió desde el banquillo, si fue una sensación por el once que puso el entrenador en liza, no lo sé. Yo creo que no se terminaron de creer que era una eliminatoria de Copa y que lo tenían al alcance de la mano.
Mentalmente han estado flojos.
No se dio esa sensación... Por poner un ejemplo, en el partido del martes, el Valencia, más allá de que Jorge Molina hiciese un gol a los 40 segundos, dio la sensación de querer ir a por el primero y luego el segundo y luego el tercero. Incluso en el descuento seguía creyendo en la remontada. El Sevilla dio la sensación de que solo con el 11 que planteó Valverde del Barcelona, repleto de titulares y con la intención de darle la vuelta a la eliminatoria, daba la sensación de...
A ver qué pasa.
De ver esperar pasar el tiempo.
Porque enfrente estaba el Barcelona y...
Y estaba Messi. Y cuando sale Messi, pues la película es...
No sé si es un mensaje el hecho de no salir Ben Yedder, de a lo mejor no ser titular Mudo Vázquez.
Es un mensaje.
Entiendo.
Hombre, qué mensaje.
Sí, no, pero que... Bueno, pero puede ser eso o puede ser también que el equipo en Sevilla... sí... A lo mejor también yo creo que le pasó mucha factura el penalti que falla Vanega. Yo creo que a lo mejor...
Anímicamente
sí,
también.
Si hubiera hecho gol,
el momento el Sevilla
probablemente
sale...
hubiera tenido otro carácter el resto
del
partido.
Era el empate a uno, ¿no?
No, 2-1.
2-1.
Era el 2-1.
De momento el Sevilla sale sin dos balas.
Sin Escudero, no tenía Navas tampoco. Vale. Cambia la historia.
Bueno, pero eso tampoco puede hacer mucho.
No, me refiero porque están lesionados. Claro. Pero me sorprende que después, aunque tú vayas en una eliminatoria con 2-0, y de hecho esta mañana he estado escuchando a Varela y compañía, y luego he hablado con amigos de Sevilla y del Sevilla, y están con un rebote de pares de narices.
Eso es normal.
Es una oportunidad perdida.
No por la goleada, sino
por la forma de caer.
Sino por cómo comenzó el partido, que yo insisto. Pues
yo me remonto a Sánchez Pizjuán. Para mí el Sevilla pierde la eliminatoria en Sánchez Pizjuán.
Pues a lo mejor también.
Porque tuvo al Barcelona su merced y no remató en tablas.
Pero sí es verdad, José Félix, que tú el mensaje que les das a tu plantilla cuando das la alineación es... Vamos a cularnos.
Sí, pero.
Y luego veremos a ver si.
Pero más allá de eso.
Es que,
de acuerdo, pero más allá de eso, cuando el partido está 4-1 y el Sevilla tenía a un gol la clasificación.
Ahí ya deja de atacar. Deja de atacar.
Salió mudo Vázquez. Salió Ben Yedder.
Y curiosamente es cuando pierde el balón en Sevilla.
Y tampoco empezó a generar un acoso al Barcelona. No. Que el equipo local siquiera lo pasase mal.
Estaba llegando más era Arana. Sí,
correcto. Digo que incluso cuando estás a un gol de la clasificación y ya pones sacas a los que previamente, la gente que tú dices que estará enfadada en Sevilla, pretendía sacar de titulares, tampoco dio la sensación de que el Sevilla esa media hora la utilizase para creer en la remontada.
Pero aún así, un palo, penalti fallado y gol. O sea, quiere decirte que el Sevilla también tuvo sus oportunidades en el Camp Nou. Cuidado, ¿eh?
Sí, porque le cabía, pero la sensación que dio fue de un equipo que no sé, que estaba muy tímido, que no, porque tú puedes perder 6-1, puedes perder, pero te ves con garra, te ves con pelea, haces faltas. Es decir, pero se vio un equipo que estaba... Estaba asustado.
Indolente.
Sí, no, como
indolencia.
No sé si es indolencia o impotencia. No lo sé. Ante la situación.
No, pero indolencia.
Pero no tenía.
El Barcelona hizo, yo creo, uno de los mejores partidos de la temporada. Con un Artur enorme, con Rakitic que estuvo maravilloso, con Messi que es
pues
Messi.
Artur enorme, pero perdió dos o tres balones.
Sí, dos balones menos. Pero yo prefiero tener a Artur en el campo que cualquier otro
bueno,
sitio.
Bueno,
chico,
bueno,
déjate.
Vale, pero que cuidado con Artur, que yo nada más que leo elogios. Y ayer perdió Artur.
¿Qué malo Artur ahora?
Yo te estoy diciendo que ayer Artur perdió tres balones cerca de su área. Muy peligrosos. Y que eso de regatear en el área, Artur ya le ha costado dos o tres pérdidas de balones. Cuidado.
Por defender a un jugador que me parece que tiene una proyección absolutamente espectacular. Yo creo que es que en el minuto 70 estaba absolutamente agotado.
Exacto, pues el
cambio. Yo creo que los últimos 20 minutos le sobraron.
¿Y dónde se metía? En su área. En su área se ponía el juego que hace él en su área.
Pero que el porcentaje de acierto en el pase que tenía el primer tiempo, cuando estaba más entero y tal, yo creo que fue bajando en ese porcentaje precisamente porque le fue bajando el físico.
Luego espabiló Coutinho un poco más, tampoco es que hiciera el partido de su vida, porque marca el gol de cabeza y el penalti, porque tiene detallazo de pureza de Messi, dándole toda la confianza. Mira, tíralo tú, a ver si lo mete.
El gol de cabeza del portero de Sevilla puede hacer un poquito más.
No tuvo su mejor día, ¿eh? No, para qué vamos a engañarnos, ¿no?
Sí, pero él no es el culpable de...
No.
Porque también he escuchado que ahora que si Soriano, que si Patatín, que si...
A ver, cuando tú pierdes una eliminatoria, cuando tú tienes una eliminatoria ganada 2-0 y la pierdes porque te remontan y te meten 6,
eso
es un cúmulo de cosas. Un culpable es imposible que
haya. Una parada Messi espectacular.
Espectacular.
Pero buena de verdad, ¿eh?
Muy buena.
El tercero y el cuarto...
A bocajarro.
Yo creo que es una cuestión de que el primero del Barcelona llega muy pronto, sea por el penalti o no. Creo que cuando el Sevilla se puede meter todavía más en la eliminatoria y creer más en sus posibilidades, falla el penalti. Uh-huh. Bueno, lo para Cillessen, como queramos. Yo creo que el tercero y el cuarto, por ejemplo, llegan muy seguidos. Cuando mete el 4-1, quizá si hubiera generado alguna ocasión más peligrosa en los siguientes 5 minutos, todavía puedes generar tensión en el rival, puedes creer tú más en tus posibilidades, pero es que tampoco pasó eso. Yo creo que hubo una serie de cosas en la eliminatoria que en los 90 minutos que vimos ayer nunca cayeron a favor del Sevilla. Pero me da la sensación de que tampoco lo buscó.
Y fíjate lo que es la vida. Claro, en Sevilla hoy, pues como suele pasar muchas veces en las grandes ciudades donde hay dos equipos de referencia, los del Sevilla hundidos en la más absoluta de las miserias hoy y los del Betis... Pipi, sí. ¿Cómo están los del Betis ayer? Porque ayer remonta el partido el Betis. Y mira, ¿qué quieres que te diga? A mí me encanta cómo lo hace. Vosotros sois muy rajadores de Setién. Que si no rematan, que si tiran mil veces, que si no llegan. Pues yo prefiero tener un señor que por lo menos intenta jugar al fútbol, chico. ¿Qué quieres que te diga? Yo creo que jugando bien al fútbol es más fácil acabar marcando goles.
No, que sí.
Y ayer, pues mira, pues un premio también para el pobre Setién. Porque parece que es que no termina. No, pues mira, de momento ya está en semifinales. Mañana el sorteo. 1:30 de la tarde y ya está. El Betis, está el Valencia, está el Barça. Y vamos a ver hoy que lo normal es que pase el Madrid. Ahora hablamos también de lo del Madrid. Pero lo del Betis ayer...
No es menospreciar el pase del Betis. Mérito tiene. Y es verdad que a mí me gustan los entrenadores.
Que el español está
regular. A mí me gustan mucho los entrenadores que son fieles al estilo. Y que cuando tú ves un equipo jugar, se nota quién lo está
entrenando. Que es entrenador, efectivamente.
Y a mí esto me parece muy positivo. Y tiene mucho mérito por parte de Setién. Ojo, no hasta el punto de que se te vuelva en contra esa manera de jugar. Porque a veces es verdad que tiende a la exageración en forma de goles en contra, como dice José Félix. Dicho esto, el español ha perdido.
Pero es que el Barcelona que le mete 6 ayer al Sevilla, eterno rival, el Betis le metió un repaso de aupa. El repaso más gordo de la temporada se lo mete el Betis en el Camp Nou, ¿eh?
Sí, cierto.
O sea, que le ha ganado al Barcelona, ¿eh?
Sabe jugar al fútbol.
Muy bien.
Sabe jugar al fútbol. Yo, por cierto, creo que hay un jugador este año con el que la Secretaría Técnica del Betis ha dado en el clavo, que me imagino que ejercerán la opción de compra que tienen con el PSG, que es Lo Celso.
Claro. Lo Celso.
A mí Lo Celso me parece un futbolista tremendo.
¿Qué clase? Mucha clase.
Pues
¿Qué gol mete? ¿Con qué elegancia?
En general, la temporada que está haciendo, aparte de cómo juega,
pero ahí se ve en los últimos metros la calidad que tiene y cómo le mete con el exterior y con qué tranquilidad. O sea, ahí se ve la calidad y la potencia de un gran jugador, vamos. Esos pequeños detalles.
Por eso me apuntan aquí los compañeros. Budebú del Betis al Celta, oficial ya. Bueno, pues que hoy es el último día del mercado de fichajes.
Yo no entiendo. Otra cosa que no entiendo.
No tiene nada. ¿Qué entiendes?
De fútbol español, que no entiendo que estemos aquí hasta el 31 de enero esperando hasta el 31 de enero, cuando quedan 3 meses de liga. Hazlo el 1 de enero, que tienes un mes por delante. No, hasta el 31 de enero todos. Pues
porque no se habrán dado las condiciones. Porque hemos ido sumando poco a poco dinerito.
Que no entiendo la manera actual de la dirección deportiva de los clubes a veces.
Bueno, hay veces también, José Félix, que las necesidades de los clubes a lo mejor.
¿Tú te acuerdas del Endoiro? Hasta el último segundo, ¿eh? No, pero ¿cómo era el Endoiro?
Ya hablo lo mismo en agosto, que creo que este año cambia, que ya cuando empieza la liga se acaba el mercado, o por lo menos lo han hecho todos los campeonatos, y escuché que España lo iba a hacer también. Ajá. Porque eso de jugar dos jornadas y entonces a partir
es
que
eso
de.
Eso no es normal tampoco.
No, para mí es adulterar la competición, pero bueno.
Y jugadores libres, ahora en el mercado de invierno, jugadores libres que no están jugando pueden firmar en cualquier momento. Es decir, no hoy, que es cuando se cierra el mercado de invierno. El día 7 de febrero pueden firmar con cualquier club. Yo creo que hay que abrir y cerrar plazos y mantener. No, lesión grave durante tanto tiempo, vale, pues usted puede firmar. Pero que
razones de peso.
Que haya equipos ahora que durante hasta el 31 de este mes no les ha dado para firmar y firman el día 7 a uno que esté libre, pues a mí me parece que también es jugar de alguna manera con cierta ventaja.
Oye, si os parece, vamos a dar dos consejos comerciales rápidos. Seguimos aquí en tiempo de terapia de grupo, aquí en Radio Marca, y tenemos que hablar del Real Madrid
ritmo,
hoy. Siempre a nuestro ritmo, los salados. Y a los salados que nos están escuchando y viendo, que también les mandamos un abrazo, nos sacan un palillito ahora por si se les ha quedado algo en la comida de hoy, porque muchas veces te queda ahí y está toda la tarde rumiando, que al final acabas siendo al dentista.
Y los paluegos,
ya te digo yo. Estamos en T4, estamos en Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
El 35, 3.
Mira, ese hombre tiene la misma voz que Edu García, el de la radio.
Cari, yo creo que escuchas demasiado Radio Marca.
El 15, 1.
¡Uy, mi Sergio 5. Ramos! ¡Viva la selección! ¡Oe, oe, oe!
¡Dios mío, que nos van a echar!
Silencio en la sala, por favor, silencio. El 90.
Línea. Yo tengo línea.
Han cantado línea.
Fuera de juego. Nosotros hemos cantado antes.
¿Qué has traído el silbato?
Se roga silencio, damas y caballeros.
Señora, yo he cantado antes.
Bueno, clarísimo. Hay que pedir el VAR. ¿Pero qué dice el Andújar Oliver este?
Mire usted, yo soy Pedro Gómez y a mucha honra.
Pues Pedro Gómez, esto es una aquelarre.
Vamos para bingo.
Venga, Cari, que aún tenemos la segunda parte y podemos remontar.
Silencio o llamamos a seguridad.
¿Qué viene?
Señores, por favor, deben abandonar la sala. Acompáñenme a la salida.
Venga, hombre. ¿Y el gorila este quién es? ¿Harry Potter?
Radio Marca. El deporte que se vive.
Cari, te digo yo que esto es una tapadera.
Sí, la de la mermelada. Anda, tira pa' casa.
El deporte es cultura porque inspira a escritores, guionistas y músicos. Por eso en La Deporteca llevamos desde 2003 contándote esas historias. Los viernes, de 1:30 a 2 de la madrugada, Natalia Freire nos invita a conocer la literatura, el cine y la música del deporte. Si disfrutas con la cultura deportiva, tienes que escuchar La Deporteca. Los viernes, de 1:30 a 2 de la madrugada, en Radio Marca.
Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte.
Radio Marca.